Bendícenos ricamente. Oramos. Temblamos delante de ti, Señor. Señor de los cielos y la tierra. Somos polvo y ceniza. Y solamente con tu fuerza, tu aliento, Señor, nos levantamos en resurrección para alabar a tu nombre. Ven para estar con nosotros esta noche. Tócanos nuevamente. En el nombre de Jesús. Amén. Tengo el privilegio esta noche de hablar de un tema muy lindo. El tema es la mujer de Dios. El título, la belleza divina. La belleza divina. Wendy no pudo estar acá esta noche. Carolina está enferma. Quizás menos mal para ella, porque quizás la iba a avergonzar un poco, porque la iba a pedir pararse. Después de conocer a Jesucristo, nadie ha tenido tanto impacto en mi vida que Wendy Squires de Clay. Y cada día yo me levanto y la llamo bienaventurada. Es un privilegio vivir con una mujer tan linda, tan buena. Pero no está, no se lo va a escuchar en el cassette. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, empezando en versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. El primer momento en toda la universidad, en todo el universo, que se pronuncian las palabras que algo no era bueno, que algo faltaba. Y Dios lo va a solucionar, dice en 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. No usamos esta palabra. Bueno, por lo menos yo en mi castellano no uso la palabra varona. Creo que lo tradujeron. Tengo entendido, porque nunca estudié hebreo. La palabra en hebreo para hombre, tengo entendido, es ish. Y para mujer es isha. Porque la mujer fue tomada del hombre. Esta noche quiero dar una serenata a la última creación de Dios, la mujer, como la postre de la creación, un tesoro, algo especial. Y con esto Dios cerró su creación. Es interesante que para Dios muchas veces, en vez de decir el primero es lo más importante, es el último que es lo más importante. E interesantemente, Él creó a la mujer para servir, ayuda idónea. Y Cristo dijo, si quieren ser primeros, conviértense en siervos. Qué lindo que su última creación, al principio, era un siervo. Una sierva. Y esto, este pasaje en Génesis es la serenata de la belleza divina. Pero ya pocos versículos después, no sabemos cuánto tiempo, leemos en Génesis 3, que la serpiente viene. No sabemos si ya había venido para hablar con el hombre, pero viene, habla con la mujer sobre el fruto. Y vemos en versículo 6 de capítulo 3, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando Dios viene, después de saber qué pasó, habla primeramente también con la mujer. En el primer pasaje, escuchamos la serenata de la belleza. En este segundo pasaje, el llanto de fracaso. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Y últimamente vamos a mirar Lucas 8, 2, porque no para ahí. Lucas 8, 1 y 2. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios, y los doce con él, todos hombres. Versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Primero miramos la creación. Segundo, la caída. Y acá vemos la resurrección. María Magdalena, que antes estaba terriblemente mal, seguro sin esperanza, seguro con su vida en ruinas. Puede ser que se había casado, no sabemos. Pero seguro con siete espíritus inmundos, no le iba bien. Probablemente lloraba mucho. Puede ser que pensaba en suicidarse. Pero un día encontró a Jesús. Y todo cambió. De esto queremos hablar esta noche. Mujer, chica, ¿vas a ser una Eva o una Sara, una Dalila o una Débora, una Jezebel o una Ruth, una Herodias o una Marta, una María? ¿Quién decide? ¿Quién toma esta decisión? No es Dios, es usted mismo. Todos ustedes van a tomar una decisión de qué tipo de mujer van a ser. ¿Estás contenta con ser mujer? Tantas veces he escuchado una chica o una mujer decir, no sé por qué Dios me hizo mujer. Me da ganas de llorar. La creación quizás más bella de todo lo que Dios ha hecho, preguntándose por qué Dios hizo esto. Él hizo esto para bendecir el mundo con algo que el hombre no podía dar. Muchas veces, interesantemente, cuando el Señor quiere preparar el escenario para hacer algo lindo y grande, busca primero una mujer. Antes de Jesús era María. Antes de Juan el Bautista, Elizabeth. Antes de Samuel, Ana. Abuela de David, Ruth. Y también leemos de Esther. ¿Cuánto Dios usa a la mujer? Yo les traje algo esta noche como ilustración. Creo que esto es un cuadro. Si me faltan algunas palabras de vocabulario, me van a perdonar. Para este cuadro tiene principalmente dos elementos. Tiene una pintura en tela y tiene un marco de madera. Cuando yo estaba de novios con Wendy, pensando en todas estas cosas que uno piensa cuando uno es de novio, cuánto trabaja la mente en esa época, el corazón. Se me vino a la mente una ilustración del hombre y de la mujer. Cuando uno va a mirar una pintura, mira primero un retrato, un cuadro, mira primero la pintura. Puede ser también que uno mira el marco. Pero uno no va a un museo para mirar marcos, sino para mirar pinturas. No hay nada inspirado en esta ilustración, y si no están de acuerdo, está bien. Voy a buscar otro, pero por este momento me gusta esto. La mujer, para mí, es como la pintura. Cuando uno encuentra una pareja bien y fuerte, en general se llama la atención la mujer. Su comunicación, la luz que tiene, la belleza que tiene, el espíritu que tiene. Para mí es como la pintura en este cuadro. Uno mira al hombre y ve la fuerza, la estabilidad. Uno no, para colocar esto, uno no clava un clavo en medio de la tela. Es frágil. Uno aprovecha la fuerza del marco para sostenerlo en el mundo, para darlo su lugar, su contexto. Sin el marco, la pintura se va a empezar a destruir. No tiene fuerza para mantenerse abierto. Se pone muy frágil y está en peligro sin el marco. El marco sin la pintura es aburrido. Es sin mensaje. Falta color. Este marco tiene un poco de color, pero no tanto como el dibujo. Para mí, Wendy es así en mi vida. Ella me ayuda a comunicar. Ella trae sol y mensaje a mi vida. Es algo profundo, de sentimientos, de corazón. Yo veo mi parte como la parte de fuerza física, de sostenerla, de protegerla, de ayudarle a encontrar su lugar, nuestro lugar en el mundo. Ella me siguió a mí, a Argentina. Pero yo siempre me gusta tener la gente en mi casa, porque yo sé que ella es la pintura. Nosotros dos tenemos algo para dar, cada uno importante en los ojos de Dios. ¿Pero qué es la mentira del diablo? Dice que la mujer no sirve. En la juventud es simplemente una flor para ser cosechada. Y en la vejez quizás simplemente como un burro para trabajar. Mentira de Satanás. Creación de Dios. Belleza divina. Caída en Génesis 3. Pero en Cristo resucitado, María Magdalena, de la cual había salido 7 demonios, siguiendo y sirviendo a su Señor. La mujer demuestra la vida de Cristo. ¿Por qué? La vida de Cristo era una vida de sumisión. Él no vino a hacer su voluntad. Él decía esto repetidamente: yo no estoy acá para tomar mis iniciativas, sino para obedecer a Dios. La mujer ha sido dada la misma tarea de estar con su hombre, al principio con sus padres, y después, si se casa, con su marido, para servir, para ser sumisa. No como esto si fuera esto algo de menos importancia. Esto es Cristo, su vida. ¡Qué honor! Y el hombre representa la muerte de Cristo. Sacrificio, dar su vida. Leemos en Efesios 5 que el hombre debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Yo quiero hablarles de los siete espíritus. Puede ser no son los mismos espíritus que tenía María Magdalena, quién sabrá. Pero yo escribí una lista de siete cosas que yo creo que muchas veces afligen a la mujer y vienen de la carne y vienen del infierno y no tienen parte en nuestras vidas. Y esta noche queremos despedir estas cosas inmundas en el nombre de Jesús y pedir la resurrección de las mujeres de Dios como un gran ejército santo para una vez más bendecir y servir a Jesús. Vamos a ver si este retroproyector funciona. Quizás alguien puede a trabajar en esto un momento. La mujer puede convertir el hogar en un infierno o en un cielo. En la primera área vamos a hablar de la voluntad. La voluntad. Casi no se ve nada, pero si yo lo explico puede ser que se pueden dar cuenta. En la carne es rebelión. Rebelión. Se puede leer en muchas revistas, diarios, libros, la liberación de la mujer, que es simplemente otro tipo de esclavitud. Nos damos cuenta que ahí empezó todo el lío con rebelión. Génesis 3. Cuando la serpiente convenció a ella a rebelarse contra Dios. Pero en Cristo, Dios quiere dar sumisión. Esto es la imitación de Cristo. Como ejemplo de rebelión tenemos Eva, que se rebeló contra Dios. En cuanto a sumisión, tenemos la linda historia de María, que cuando el ángel Gabriel le dijo esta noticia, un poco dulce, un poco amargura, que iba a tener un bebé, pero iba a ser Cristo, ella se sometió. Qué situación difícil, ¿no?, de María. En aquel entonces no era como ahora, que uno puede quedar embarazada sin tanta dificultad. Hay dificultad, pero en aquel entonces significaba en general la muerte de la chica, que le iban a apedrear. Y aunque no hicieron esto, seguro sufrió mucho rechazo, porque ¿quién iba a creer esto? Nunca había pasado antes. Para todos seguro era un verso ridículo decir que, bueno, un ángel me apareció, etcétera, etcétera. Ya sabemos cómo cuentan en los barrios las cosas que pasan. Pero María dijo, heme aquí, sierva del Señor, haz tu voluntad, Señor, cueste lo que cueste, yo me someto a tu voluntad. Segunda área, en el área del alma, un espíritu de manipulación. Y no estoy diciendo que ningún hombre puede caer en estas cosas, para nada. Estoy hablando de tendencias, tendencias. La mujer es más sutil, indirecta. El hombre un poco más bruto, directo. El hombre intenta por fuerza directa quizás lograr lo que quiere. Pero la mujer tiene otras formas, como vemos en la vida de Rebeca, que quería la bendición para un hijo en vez de para Esaú. Y armó esa decepción para Isaac, para decepcionar a su propio marido. Esta manipulación, qué triste, cuando los espíritus de rebelión y manipulación reinan en la vida de una mujer. Pero hay otro lado de esta moneda. Se llama inspiración. no es simplemente algo negativo. Alguien dijo una vez, cualquier debilidad es simplemente un área fuerte mal usado. Cualquier debilidad es simplemente un área fuerte mal usada. Porque la mujer en las manos de Cristo no solamente puede someterse confiando en un Dios soberano, sino también tiene un poder increíble de inspirar, de animar, mucho más fuerte que el hombre tiene. Vemos esto en Débora, la jueza, en Jueces 4. Ella no fue a luchar, pero ella inspiró a Barak para ir a luchar. Yo veo esto tantas veces en mi vida con Wendy. Tantas veces he bajado del púlpito sintiéndome terriblemente mal, sintiéndome que fracasé, que no dije lo que debía haber dicho. Y ella viene y dice, esto fue tan bueno. ¿Cuánto el Señor me tocó? Y ella hace todo esto que otra vez levanta mi alma, me inspira, me motiva, me bendice. Tercero, qué lindo es tener un ayudante. En el área de la boca, la comunicación. El tercer espíritu, la lengua de víbora. Lengua de víbora. La vemos en Jezabel, la mujer de el rey Ahab, ¿se dice? Acab. ¿Cuánto usaba ella su lengua? Nunca dice, nunca menciona que ella pegó a nadie. No tenía que pegar a nadie. La lengua es más fuerte. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y nadie tiene más habilidad que la mujer. Crítica, reproches, quejas. Pero al otro lado con Jesucristo, nadie tiene tanto poder de tener, como puse acá, lengua de paloma. Y en vez de caer como ácido, cae como rocío del cielo. Las palabras de la mujer para consolar, para bendecir, para tocar, para levantar el alma. La lengua de paloma. Vemos en la vida de Elizabeth, cuando vio a María, no dijo, ah, mira vos, te quedaste embarazada. La bendijo. Le habló del Señor. Se regocijó con ella, porque ella, Elizabeth, también estaba en el Espíritu. Entonces podía dar palabras del Espíritu. Yo conozco en Alabama una mujer que para mí es el ejemplo más lindo de esta lengua de paloma. Es la madre de mi primera novia, casualmente. Y salí de este noviazgo muy rico por haber conocido a esta mujer. Se llama señora Snow. Y cuando ella habla sobre una persona, es de una forma tan generosa. Siempre bendice a la persona. Y la persona no está. Es tan fácil hablar mal de personas que no están, ¿no? Por orgullo no lo vamos a hacer cuando están. Pero cuando salen de la puerta, ¡ay, sí! Tan fácil. Pero ella es como si siempre la persona estuviera presente. Si solamente podría tener una persona para presentarme al mundo, sabiendo todos mis defectos. Si no fuera Wendy, sería esta mujer. Porque yo conozco muchas de las personas de que ella habla. Y ella los presenta como alguien que va a dar una propaganda para un producto que nadie realmente quiere, pero quiere venderlo. Y ella va bendiciendo con su lengua a cada persona. Y si no puede decir algo muy positivo, como hay personas en que realmente uno tuviera que tener un don de discernimiento para encontrar mucho positivo para decir porque están mal en el momento. Ella decía cosas como, bueno, yo sé que seguro es sincero, seguro quiere ser mejor, seguro es por muchas situaciones, sufrimientos que han pasado. Y seguro un día Dios va a obrar para hacerlos aún mejor. Número 4, en el área de cuerpo. Sensualidad. Les quería comentar que este mensaje estaba orando creo que el miércoles pasado, orando por personas en la iglesia, y estaba orando por una persona sobre este tema. Y empezó a venir a mi mente, pensamiento tras pensamiento. Estuve 2 horas escribiendo y casi llorando. En un momento en la confitería vino el mozo y yo tenía todo agua en los ojos por ser tan tocado por las cosas que el Señor me estaba hablando. Y él me dijo, ¿cómo estás? Y yo, muy bien, gracias. Pero sobre esta área de sensualidad, tenemos como ejemplo Dalila en Jueces. Como ella con su sensualidad engaña, tienta, hace caer y destruye a Sansón, realmente sin tocarlo. Ella no lo cegó, ella no tocó sus ojos, ella no lo tiró en el cárcel. No era necesario. Ella lo destruyó con su sensualidad. Qué triste, hermanas. Hacer un hermano en Cristo tropezar por algo así. Yo sé que el mundo nos enseña mal. Yo sé que mucho es inconsciente. Pero no es por eso menos destructiva. Yo no tengo que entrar en muchos detalles, porque nadie tiene tanto entendimiento como una mujer honesta en esta área. No tiene nada que ver con hacer leyes o reglas, nada que ver, porque es el Espíritu que nos guía. La sensualidad se ve en cómo uno habla, cómo uno se viste, cómo uno camina y se mueve, como uno toca a otro. Leemos en el Nuevo Testamento, saluden unos a otros con un beso santo. Debemos ser santos. Pero hay otro lado de la moneda, porque Dios dio a la mujer, al mundo y a nosotros para dar una belleza divina. No una belleza de la tierra sensual que tienta a pecar, sino una belleza que nos levanta el alma y miramos a Dios y decimos, gracias a Dios, que no estoy simplemente acá con esos hombres feos. Gracias por estas mujeres, por las flores en el jardín de Dios. Gracias, Señor, por mujeres de Dios. Vemos en el carácter de Ruth. La Biblia nunca habla de que Ruth era muy linda en cuanto a su cara. Puede ser que estaba un poco más avanzada en edad también. Pero cuando Boaz la vio, él vio su carácter, su belleza interior, y dijo, esa es la mujer para mí. ¡Qué linda! ¡Qué linda! Sabemos, el mundo nos engaña. ¿Cuánto gastamos en ser lindos, lindas, parecer mejor, envolver el producto mejor, pintarla mejor? Gracias a Freddy, tengo pelo corto, él me lo cortó el otro día, ayer. Algunas cosas hace falta hacer, porque no queremos asustar a nadie. Si saldríamos como nos levantamos en la mañana, realmente sería un delito. Pero hay otro extremo de pasar horas y horas invirtiendo en algo que pasa con el tiempo y fallando en todo el hombre, la persona interior que va a durar para siempre. La belleza interior. Sentimientos es la próxima área. Área de sentimientos, de deseos, de pasiones. En la carne hay un espíritu de esclavitud. Esclavitud. Lo vemos en la esposa de Potifar. O Potifar, no sé. Potifar. En Génesis 39. Donde ella intenta atrapar a Josué. ¿Josué es? José, gracias. Y vemos en muchas mujeres una fuerza con la heladera, las cosas ricas que se puede guardar en una heladera, sacar de una heladera, los kioscos, dulces. Puede ser en la área de hacer compras, ropa, cosas, maquillaje. Puede ser en el área de dormir, dormir un poco más. Dormir un poco más para la belleza, ¿no? O televisión. Eres una esclava de la televisión. Ese programa que estás seguro que no edifica, no tiene nada de Jesús y tiene mucho del diablo, que nos enseña a mentir, burlarnos de cosas santas, burlarnos de la moralidad. ¿Hay una esclavitud ahí? No estoy hablando, otra vez, de reglas, de leyes, sino de espíritu. No conviene ser esclavas de nada menos que Jesucristo. Pero hay buenas noticias. Él puede liberar de esta esclavitud. Y nos libera para servicio, para dar. La esclavitud dice, yo tengo que tener esto. Yo tengo que comer esto. Yo tengo que comprar esto. El servicio dice, yo quiero dar esto. Y yo quiero dar esto. Y yo quiero dar esto. En cuanto al servicio, vemos en la mujer virtuosa. ¿Cuánto está trabajando? Sirviendo a su familia. Fabricando ropa. Comprando comida. Trabajando en el huerto. Y la mujer crea el hogar. Si el hombre viene, hace lo que puede, a veces arregla algo, después de muchos meses de pedir, pobre Wendy, cuánto has sufrido conmigo. Creo que éramos 6 meses sin una manija en la canilla del agua, donde lavamos los platos. Teníamos que usar pinzas. Pero, aunque llegué tarde, al fin, después de 6 meses, logré comprar una canilla, una manija. Pero la mujer es como el perfume en la casa. Ella es la persona que se acuerda de muchísimas cosas. Y cuando está en el espíritu, se acuerda de cosas para servir, no para acusar. Estuve en la casa de Elba hoy. Y ella se acordó, y no sé cuándo yo le dije esto, que me gusta las frutillas. Y ahí había una torta de frutillas. Wendy siempre sabe cómo cada persona le gusta su café. Con crema, sin crema, con azúcar, con dulce, cuánto. Y le da alegría a dar a cada persona, sin preguntar más, cómo le gusta. ¡Qué linda! Muchas gracias a la mujer. Porque es un servicio que quizás con muchísimo esfuerzo el hombre podría lograr. Pero vamos a tener que esperarlo mucho tiempo, creo que, porque no es su área fuerte. Sirve en muchas otras áreas, pero la mujer en los detalles, para crear ambiente, para dar el perfume al hogar, que todos entrando se dan cuenta, esto es un hogar, no simplemente un edificio. Próximo, es en el área de ojos. Vamos, tarde. En el área de percepción. Yo no encontré mejor palabra, entonces tengo la palabra entrometida. Entrometida, chismosa. Un espíritu de meterse. La mujer ve muchas cosas. A veces pienso que la mujer ve todo. Y yo no veo nada. Wendy me pregunta después, ¿viste esto? ¿Viste el otro? No, no vi nada. ¿No lo viste que estaba muy triste aquella persona? Y esta otra persona que ni se sentaron juntos. Bueno, yo no vi nada. Menos mal que ella estuvo. La percepción. Habla en 1 Timoteo 5 de las viudas jóvenes. Y él dice, yo pido que cuando todavía son jóvenes, que se vuelvan a casar. Porque con demasiado tiempo se van a poner ociosas, van a empezar a ser chismosas y van a meterse en cosas que no tienen que ver con ellas. Pero al otro lado, Dios puede liberar de ese espíritu de chisme, de meterse en cosas, y dar en su lugar un espíritu de discernimiento, porque es muy lindo que la mujer tiene esa percepción, pero debe servir a Dios y no al diablo. Vemos en la mujer astuta de Tecoa, que fue a David para ayudarle a ver algo sobre su hijo. En 2 Samuel 14, discernimiento. Muchas veces voy a Wendy para preguntar qué necesita una persona, una situación, cómo debo encarar una reunión. Si intento dar la reunión a ella, ella no quiere. Simplemente me quiere decir todo lo que ella ve. Seguro muchas veces, mujeres, chicas, es difícil estar con nosotros los hombres. Es como estar en un coche. Y vos no tenéis el volante, sino el hombre. Pero el hombre parece casi ciego. Vos veis todo, pero no tenéis el volante. Él tiene el volante, pero no ve las cosas. Entonces estás, ¿viste esto? Cuidado por esto, ¿viste esto? No sé por qué Dios lo hizo así. El hombre es el jefe. Porque parece que muchas veces la mujer ve mucho más que él. Yo creo que yo sé por qué. Yo creo que es porque la mujer, por ver tanto y por tener emociones tan fuertes, porque siente cosas tan profundamente, fácilmente pierde la visión total. Se mete en una cosa e interpreta todo como si fuera solamente esta cosa. El hombre quizás no ve tanto, pero mantiene un pantallazo de todo. Y entonces, con la ayuda de la mujer, de ver las cosas que él no ve, el hombre tiene la estabilidad de tomar una buena decisión. Yo creo que esto era el plan original de Dios. No porque el hombre es mejor. Como vimos con el cuadro, realmente muchas veces la mujer es mucho más interesante, mucho más linda. Pero el hombre da estabilidad. Y último, número 7, en el área de corazón. Amargura. Vemos en Noemí, en el libro de Ruth, ella dijo, llámenme Mara, porque tengo amargura, tengo una vida triste. Pero Dios puede sacar esa amargura y poner en su lugar un espíritu de misericordia. ¿Quién tiene más misericordia que una mujer de Dios? Nadie. Es un don especial, es un espíritu de ungir especialmente que la mujer tiene de misericordia. Vemos en las primeras dos, de rebelión y manipulación, ya en la niñez, en la vida de la mujer, estas cosas entran. Ya con un año, 2 años, 3 años, rebelión, no. Vemos esto con Carolina. Después se ve la manipulación. Esto vemos con Annie. Bueno, papi, pero no querés. Ella tiene todas sus formas de convencerme, ceder en algo. Ni Walter ni Tomás hacen estas cosas de la misma forma. Tienen sus propios problemas. Después, en la adolescencia, entran en las áreas de la lengua y de la sensualidad. No sé si puede ver. La lengua de víbora, la sensualidad. Uno aprende como afilar la lengua y decir las cosas que cortan, que hacen a la otra persona sentirse como una basura. Cómo destruir una vida, una reputación con la lengua. Y con la sensualidad, cómo destruir cualquier persona que está intentando, hombre que está intentando seguir fielmente a Dios. Porque los hombres también son pecadores. Y después en el adultez, quizás entren las últimas tres áreas de la esclavitud. Ya uno tiene su pareja, casada, hijos, pero uno es esclava de comida, de alguna diversión, de hacer compras, de quejarse. Esclava. Puede ser que empiece a entrometerse, entre en el chisme. Y al fin, y especialmente quizás en las últimas décadas de la vida de la mujer, amargura. Esa persona que me hizo eso, jamás lo perdonaré. Y Dios dice, mientras que este espíritu queda, tampoco te puedo bendecir. ¿Por qué? Porque si Jesús pudo perdonar a Pedro y a Judas, Él siendo perfecto, ellos no, sin ningún porqué de hacerlo, nosotros también podemos perdonar. Esta noche nos gustaría despedir estos espíritus de sus vidas. Creemos que Jesús puede hacerlo. Lo hizo con María Magdalena. ¿Por qué no con nosotros? Con ustedes, mujeres de Dios, la última creación de Dios. Dios quiere hacer de ustedes una belleza divina que no pasa, que no se marchite con el tiempo, sino que se pone cada vez mejor. ¿Por qué? Porque es Jesús en ustedes. Y nosotros necesitamos su bendición. Antes de hacer esto, quiero hablar a los hombres. Cuando un hombre escucha de estas cosas, es muy fácil para él caer en manos del diablo. ¿Quién es el diablo? Es el acusador. Y el hombre vuelve a casa después de un sermón de escuchar estas cosas y dice, ¿viste? Lengua de víbora. Manipulación. Rebelión. Se pone su camiseta de árbitro, como si fuera justo. No sean usados como herramienta de Satanás. Él es el acusador. María Magdalena, con siete espíritus inmundos, vino a Jesús y Él no dijo, ajá, mira, qué mal que estás, qué terrible persona, qué basura. Él la liberó y la exaltó a su lugar en Cristo. Hombres, estén llenos de Jesús. Cuando tu mujer viene, puede ser que tiene los siete espíritus, solamente, puede ser que solamente tiene uno, no importa. Cuando tu mujer viene a ti con cualquiera de estos problemas, seas Jesús para ella, bendice a ella, ayúdale a ella a buscar a Jesús para ser liberada de esto. No trabajes con tu lengua, acusando a ella. Esto solamente destruye. Y Satanás aplaude. Queremos bendecir a nuestras mujeres. Yo voy a pedir que cualquier mujer que siente que Dios está hablando a ella en alguna de estas áreas, siente algún espíritu, puede ser uno, dos o tres, pero se siente sucia esta noche con estas cosas, se siente tocada por Dios, yo quiero pedir que vengan adelante. Yo quiero orar por ustedes. Yo les quiero pedir venir sin miedo, porque Dios ya sabe. Él dice muchas veces, no tienen porque no pidieron. Puede ser que ya pidieron liberación. Piden una vez más. Él es generoso. Perseveran pidiendo, Señor, lo hiciste con María Magdalena. hágalo conmigo, hazlo conmigo. Yo quiero ser una mujer de Dios. Yo quiero esa belleza divina. Vengan ahora, vengan. Yo quiero orar por ustedes. Cualquiera que quiere orar juntos y decir adiós ahora, vengan adelante. Jesús te quiere mucho. Jesús no es macho. Jesús es Dios. Es creador. Es salvador. Hay un redentor. Sentís fracaso en tu vida. Él te puede dar victoria. Sentís que sos fea. Él te puede dar belleza. Una belleza eterna. Confía en Él. Ven ahora. Ven a Jesús. Yo me voy a arrodillar delante de Dios por estas mujeres, mis hermanas en Cristo. Señor Jesucristo, en presencia de los ángeles y de los demonios y de todos los inhabitantes de la tierra, venimos a ti para pedir en fe, Señor, para una liberación de estos espíritus inmundos, sea de la carne o del infierno, no sabemos, Señor, no importa, porque tú puedes romper cualquier cadena y cualquier espíritu, cualquier fuerza de mal en nuestras vidas, tú puedes romperlo y quebrarlo para siempre. Estas mujeres vienen, Señor, para ser tocadas. No los dejen ir, Señor, sin tocar, sin ayudar. En este momento despedimos el espíritu de rebelión en el nombre de Jesús. En este momento despedimos el espíritu de manipulación en el nombre de Jesús. Despedimos la lengua de víbora en el nombre de Jesús. Reprendemos el espíritu de sensualidad en el nombre de Jesús. Reprendemos en el nombre de Jesús el espíritu de amargura y los otros espíritus que hemos mencionado. En el nombre de Jesús, ven Espíritu Santo, toca cada vida, Señor. Da fuerza para inspirar, para buscar la belleza interior, para tener una vida sumisa que confía en la soberanía de Dios. Da misericordia, Señor, y la lengua de paloma. Empieza ahora, Señor, tu reavivamiento de esta iglesia con estas mujeres, Señor. Como empezaste con María, Elizabeth, Ruth, Esther, usa estas mujeres. Hazlas mujeres de oración, de santidad, de bendición. Y Señor, cuando una vez más nosotros los hombres te hemos dejado, traicionado, negado, abandonado, que se encuentren estas mujeres una vez más llorando fielmente en la pie de tu cruz para bendecir a tu nombre y mostrarlos qué significa ser fiel a nuestro Señor. Gloria a tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Nosotros los hombres, una vez más, vamos a levantarnos y llamarlas bienaventuradas. Qué privilegio es vivir en la tierra con esa creación maravillosa y divina y bella. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios.